Bueno, 8:42 minutos y ya ingresamos en la parte entrevista en Punto de Encuentro. Y es un placer recibir hoy acá para hablar de un mundo nuevo. Quizá no sea tan nuevo, pero se nos aceleró. Quizá es algo que nos va a dejar la pandemia. Vamos a recibir a dos personas: Rafael Estaricos, el CEO de Isbel, y Amílcar Perea, cofundador de Doctari. O Doctari, yo creo que es Doctari o Doctari, él me dirá. Buenos días, señores, encantado.
Buenos días, un gusto estar en contacto.
Bueno, sí, entrevistar a dos personas es complicado, porque además esto no es como la telemedicina, acá no nos vemos, la radio tiene esa diferencia. Me voy a presentar a Aureliano Fole, que lo omití en un principio. Bienvenidos a Punto de Encuentro en Radio Universal. Estoy con Andrés Rega tratando de llevarle a nuestros oyentes esto que parece que nos ha dejado la pandemia. Existía ya esta innovación tecnológica, pero la pandemia nos la puso de relieve y quizá la incorporó. Primero les pediría que me dijeran cada uno, en referencia a su empresa en cuestión, la diferencia entre Isbel y Doctari, si son la misma cosa, si se complementan, y en definitiva, ¿qué es lo que aportan juntas?
Rafa, arranca vos.
Vale. Bueno, un gusto también para mí, muchas gracias por recibirnos.
Isbel es una compañía orientada a la tecnología, uruguaya, que trabajamos para aquí, para el exterior. Básicamente nosotros somos un integrador de soluciones y trabajamos con muchas soluciones tecnológicas, muchas de las cuales tienen que ver con el área de las comunicaciones, ¿no? Un área que se ha venido transformando muchísimo en los últimos tiempos.
Sí.
Y con el objetivo, bueno, de alguna manera generar posibilidades para que las empresas y las ciudades, los ciudadanos, etcétera, nos comuniquemos de una forma eficiente y los procesos que eso tiene alrededor, ¿no? Lo cual, básicamente nuestra compañía trabaja con muchas empresas world class y también con algunas uruguayas, y bueno, la alianza con Doctari de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestro rol de llevar la tecnología a las empresas y al mercado latinoamericano, y también en aportar, ciertas habilidades y tecnologías complementarias a lo que es el ecosistema de Doctari, que aportan sobre todo de cara a los canales de comunicación que necesita también este nuevo mundo de la telemedicina, digamos.
Sí. Estarico, se va un poco y se va y viene la voz tuya, no sé si depende de ti o de la comunicación en sí, pero bueno, ya me dijiste que es Doctari, así que ahora le pasamos la pelota a Perea ahora. Es como un joystick, nos vamos pasando la pelota como si jugáramos al fútbol.
Gracias, Naro, un gusto estar en contacto. Bueno, Doctari es una iniciativa uruguaya pensada y especializada en telemedicina. Esto nació de un grupo de fundadores con gente bastante reconocida de múltiples rubros. Está Roberto Canessa, está el doctor Diego Stoll, Pablo Marqués de Punto, Karina Novarese, está de la Fernanda Liceta, Julio Alcena, o sea, un grupo multidisciplinario de ingenieros, sociólogos, comunicadores y fundamentalmente médicos, que entendemos que la tecnología puede hacer una transformación muy importante en los modelos de atención. Y básicamente hace 3 años que en Uruguay, con el apoyo de la ANI, hemos venido innovando en soluciones para atender y para acercar la atención médica a las personas, para darle la certeza a los médicos de hacer una atención a distancia de calidad y darle a las instituciones nuevas herramientas para repensar un modelo asistencial mucho más proactivo, mucho más orientado a la cercanía y el contacto muy cercano y mucho más frecuente con los pacientes, y obviamente para los pacientes facilitarles el acceso a la salud. Eso es Doctari.
Una pregunta para Perea y una para Estarico. Pienso yo, desde afuera, capaz que la pueden contestar los dos. Una tiene que ver, ¿qué es lo que puedo utilizar para poder acceder a la telemedicina? O sea, ¿puedo usar teléfono móvil, puedo usar computadora? cómo me conecto a este sistema. Y por otro lado, un punto importante también es el tema de la seguridad. ¿Cuán seguros son los datos clínicos que tengo y que puedo, que intento que no se conozcan, sobre todo en el caso de enfermedades, y que sea todo muy reservado?
Sí, somos yo la
posta. Yo voy con la primera y vos con la segunda.
Dale, dale.
Me encanta este partido de tenis, de cuatro que estamos haciendo. Muy bueno. Adelante, que quiera.
No, a ver, con respecto a los canales, como consultaban, a ver, la idea es que sea algo sumamente fácil. La realidad es que hoy Internet nos permite acceder por diferentes canales a diferentes medios de comunicación. Doctari es una plataforma que está disponible, como se dice hoy, en la nube, digamos, o sea, que no requiere instalaciones físicas ni en la casa del paciente, ni en la casa ni en la institución médica o en el consultorio. La idea es que el paciente se pueda agendar y después pueda mantener la video consulta a través de, por ejemplo, de su computadora, a través de su celular, a través de una app. Y lo mismo, digamos, el médico, el doctor, el especialista, que pueda también desde su consultorio, desde su casa, etcétera, poder también realizar la videoconsulta con los instrumentos que generalmente están disponibles, una computadora, un teléfono celular, con la conexión a Internet, que de alguna manera también no solamente va a permitir la comunicación, digamos, oral y visual, sino que también va a permitir ciertas integraciones que la plataforma prevé para justamente hacer la consulta de forma completa, digamos, ¿no? Integraciones, me refiero a, por ejemplo, integración con la historia clínica digital, integración con la, por ejemplo, con una eventual farmacia, digamos, para poder ejecutar también recetas médicas, etcétera. O sea, que en realidad la idea es disponibilizar los canales usuales que usamos todos, y lo mismo también para lo que es el agendamiento, ¿no? Que es una parte importante del proceso, como quien dice, donde ahí, de vuelta, se puede usar, se pueden usar, hoy los canales digitales han explotado, no sé, de WhatsApp, las plataformas de mensajería, etcétera, y la idea justamente es habilitar los diferentes canales en los cuales hoy estamos nosotros interactuando diariamente con nuestras empresas, con nuestros amigos, para que las consultas se puedan agendar ahí y se puedan de alguna manera ir registrando y coordinando en la plataforma.
Y la seguridad, que me pareció importante la pregunta de Andrés.
Sí, absolutamente. Nosotros hemos tenido todos los cuidados de cumplir con todas las normativas, y las normativas son absolutamente claras y estrictas en cuanto a la seguridad de los pacientes. Y también en el respaldo de la actuación médica y de la seguridad de la actuación médica. En este caso, nosotros, como bien decía Rafa, utilizamos cualquier tecnología para comunicarnos, o sea, la persona puede ser, y el médico puede estar desde su celular, en una computadora, pueden estar lo que sea, pero siempre va a estar toda esa comunicación absolutamente resguardada. Y también, desde el punto de vista de comunicaciones, me voy a poner un poquito más técnico, pero lo que se hace es como un túnel entre el paciente y el médico, que es inviolable. Es decir, el paciente [S2] Ajá. [S1] Está como si estuviera en un consultorio. En un consultorio no estamos grabando ni registrando. Lo que se registra es las observaciones de los médicos. Pero, por ejemplo, al igual que hacemos como con un WhatsApp, el paciente puede subir a la consulta médica una grabación que tiene. Por ejemplo, Roberto Canessa siempre usa el caso de, él atiende bebés con cardiopatías congénitas, y a veces los papás filman a ese bebé durmiendo, que hace un grito, que hace un ronquido, que hace algo que no es fácil de reproducir en una consulta, y lo pueden grabar y lo pueden subir en ese momento para compartirlo con el médico, para que el médico lo pueda evaluar, cualquier estudio que tenga. Entonces, la seguridad es totalmente resguardada, y también es resguardada la actuación médica, y también permite, por ejemplo, en el interior del país, en atenciones a distancia, poder acercar especialistas a lugares donde es más difícil acceder. Es decir, esa combinación de tecnología y seguridad
nos permite llegar mucho más cerca y a su vez dar servicios donde realmente es más complicado y está siempre a costo del paciente acceder.
Bien, les voy a hacer una pregunta un poco basada en una situación personal. Yo me considero en algunos aspectos un verdadero neandertal, y considero que a veces el confort nos afecta un poco la vida. Y hace poco, hablando con Gustavo Ripa, que es un músico, sobre este mundo de la teleactuación que estamos teniendo en la pandemia, le pregunté cómo era la vibración musical así a nivel de Zoom, si era la misma. Y él admitió que no es la misma vibración, que hay algo que podría compararse con el alma de las cosas, que en alguna medida se pierde en esto de la comunicación, en la telecomunicación. Les pregunto a ustedes respecto de los médicos, si el médico en alguna medida en la telemedicina no recurre un poco al manual y se pierde eso de la temperatura del otro ser, del paciente en cuestión, de poder mirarlo a los ojos más vívidamente, de poder ver el color que tiene en la piel claramente, de ver su semblante, de escucharle casi podría decir los latidos, si no se pierde un poquito esa vieja medicina del médico enfrente que te pone la mano en la frente y te puede sentir tu salud o tu falta de salud. Es una pregunta más filosófica que otra cosa, pero es una pregunta al fin.
Nano, está perfecto lo que tú dices. La telemedicina no viene a sustituir la medicina presencial, viene a complementarla. El tema está en que el médico, para poder llegar a esa instancia, muchas veces depende de que el paciente pueda llegar. Pensemos en un paciente del interior que viene a hacerse un procedimiento, una operación, un elemento a Montevideo, y después el seguimiento de ese caso lo tiene que hacer con el médico local o lo tiene que hacer por teléfono. Entonces, primero, no se sustituye las
presencial,
instancias presenciales. Sí. Las instancias presenciales son necesarias. Lo que tenemos acá son herramientas de complementación, y hay casos en los cuales una primera evaluación, un triage a través de telemedicina nos permite definir si necesitamos ir a la atención presencial o no, y si estamos bien con eso. Pero cuando tenemos un médico, pensemos del lado del médico un minuto, que tiene 20 pacientes para atender, de los cuales 10 o 12 de repente los podría atender con total calidad con la telemedicina, y hay 8 que los tiene que atender presencial, hoy en día esos 8 están teniendo a los otros 12 adelante en el consultorio, compartiendo un espacio. Realmente la pandemia hoy en día nos mostró que tenemos que ser capaces de priorizar y de atender diferencialmente y de poder atender rápidamente. Entonces, esa atención presencial no se pierde, pero sí podemos hacer mucho más atenciones, podemos atender con más tiempo y mejor a los que precisan la atención presencial, y podemos atender muy bien, muy rápido y muy ágilmente a los que podemos atender con total calidad a través de la telemedicina.
Sí, Nano, no sé si un comentario más, complementando lo que decía Milcar, que, a ver, coincido 100% que no es para cubrir todos los casos, digamos, pero un aspecto interesante más, me parece, es el... O sea, nosotros conceptualizamos, digamos, la aplicación de esta tecnología en dos grandes, digamos, casos de uso, digamos. El que estamos hablando nosotros, el caso médico-paciente, ¿no? Y después otro que llamamos interconsultas, ¿no? Que es el entre médico y especialista, digamos, ¿no? Eso es algo interesante también, claro. Y que de alguna manera permite el acceso rápido, eficiente. Imaginemos, no sé, una consulta que se hace en el interior del país y eso requiere una consulta con algún médico especialista que esté aquí en Montevideo. Entonces, creo que también es importante mencionar esa otra aplicación, que es parte de todo esto y que al final del día usa la misma plataforma, digamos, tecnológica que está detrás y que también permite acercar mucho ese conocimiento a donde se necesita, digamos.
Si me permitís, Nano, un comentario más, algo para hacerlo bien gráfico para la gente. Todos hemos seguido y hemos visto el caso del Greg Mortimer.
Sí. ¿Está?
Un lugar donde claramente era difícil acceso y después cuando la gente fue a los hoteles donde realmente atenderlo. Bueno, nuestros clientes del CASMU, los médicos del CASMU, atendieron a los pacientes del Greg Mortimer a través de Doctari con telemedicina y realmente ha sido una solución fantástica para poder dar atención en una situación particular.
Comprendido.
Una pregunta que tiene que ver con la práctica. ¿Hay un tiempo específico definido de plazo máximo, de tiempo máximo en la consulta que tenga el paciente con el médico? Y además, ¿qué pasa si ese tiempo no me alcanza? ¿Cómo son el tema de las agendas entre ambas partes?
Bien, perfecto. Las agendas se establecen de acuerdo a los modelos de atención. Nosotros tenemos instituciones médicas, recién mencionaba el CASMU, que definen modelos de atención para distintas especialidades. Por ejemplo, estamos trabajando también en Argentina, en varios lugares, con salud mental, y salud mental, que donde es muy importante, hoy Nano hablaba de mirar a los ojos, bueno, la oxitoxina, que es una que el cuerpo genera con un contacto visual, también se genera en una videoconsulta, en una videollamada, entonces, pero no en una llamada telefónica. Entonces, cuando tenemos un modelo de atención que nos está llevando a un contacto, cuanto mejor lo podemos hacer, es más importante la calidad de atención que estamos dando. ¿Tá?
Y en el tema de los tiempos, hay un tiempo...
En el tema de los tiempos, como te digo, en salud mental de repente precisás atenciones de 40 minutos, 45 minutos, en otras especialidades de 20, 25 minutos, pero siempre es el médico que está tratando el que define en qué momento cierra la consulta. O sea que si precisa 5 minutos más, precisa 10 minutos más, es un tema de cómo tenga acomodada la agenda y el paciente tiene una sala de espera virtual donde puede esperar. Pero también tenemos modelos de atención inmediata, donde una persona puede llamar y se le deriva a un médico para atención inmediata. Entonces, de la misma manera que modelamos la atención en un modelo presencial, también la modelamos caso a caso para un modelo virtual.
Uh-huh. Y en el caso de la consulta, como sucede en lo presencial, que puede ir una madre con su hija, un hijo con su padre, ¿se admite esta situación como en lo presencial, en ese contacto, que haya más de una persona interactuando?
Sí. Rafa recién mencionaba el tema de la interconsulta, donde en realidad pueden estar interactuando un paciente con su médico tratante y un especialista o más en forma remota, pero también tenemos casos en los cuales hay que evaluar situaciones familiares, como tú dices, y eso básicamente es como si el paciente entrara con su hijo o con parte de su familia al consultorio, y también es importante evaluarlo. Hablábamos recién de salud mental, también hay usos para asistencia social, donde en realidad es importante ver la conformación familiar, y sí, por supuesto, eso también se atiende.
Bueno, muy bien, un agradecimiento a Rafael Estarico de Isbel y a Milcar Perea de Doctari. Yo, una última pregunta que me queda, evidentemente ustedes ya estaban en esta actividad porque no nacieron hoy, pero el COVID-19... fue como una inyección de como los autos estos preparados con nitroglicerina de Rápidos y Furiosos, ¿no? Apretaron la palanca roja y arrancaron.
Sí, claro, nosotros con Doctari ya hoy atendemos a clientes nuestros que atienden a 1 millón de cápitas en Uruguay y en Argentina, y pero realmente este tema del COVID rompió barreras culturales. Tanto las personas como los médicos aprendieron que pueden usarlo y esto llegó para quedarse. Así que sí, exactamente, fue una explosión lo que vivimos.
Me imagino que
yo creo, Nano, que sí. También eso pasó con muchas cosas en la tecnología.
Sí.
Y la gente como que, o sea, es cierto, estábamos preparados, la tecnología estaba ahí, pero como que había un acostumbramiento de la gente a otra cosa, que esto nos puso entre la espada y la pared. y bueno, y claramente se están viendo, o sea, hay cosas que no son iguales y que van a mantenerse como estaban antes, pero hay cosas que, como tú decías, llegaron para quedarse porque hemos visto sus beneficios, digamos. Nosotros lo estamos viendo en muchos ámbitos de la tecnología, no solamente en la medicina, y es así tal cual, digamos. O sea, el beneficio claro de la eficiencia del tiempo, del ahorro de costos, del acceso a en este caso a profesionales que no están cerca, o sea, todo eso ya se pudo experimentar. En particular en el COVID había un caso extra que era el tema de los contagios, ¿no? O sea, la gente claro. no quiere ir a los centros médicos, e incluso hasta el propio cuidado de los médicos tampoco querían ir a las casas entonces esta tecnología para casos leves que no era en cuando estuvieron los meses anteriores, seguían existiendo los casos que existen siempre, digamos, y esas consultas leves que perfectamente se podían resolver de otra forma, claramente pusieron de manifiesto estas ciertas aplicaciones y utilidades que tienen estas cosas.
Brillante, bueno, felicitaciones a ambos, Estarico Perea, a las órdenes estamos, seguramente los convocaremos porque este tsunami que nos trajo el COVID-19, que en definitiva nos dejó un montón de cosas positivas, también nos obliga a repensar las cosas que teníamos y cómo han cambiado. Así que seguramente seguiremos hablando de estas cosas con ustedes dos en el transcurrir del tiempo. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen día.
Bueno, un gusto.
Buen día para todos.
Un placer. Un abrazo, hasta luego. Buen día.